Carga completa. Estás en Comunidad Duelar, el periodístico de Uniradio. Tienda de aplicaciones. Descargando contenido. Entrevista.
Continuamos con una nueva entrega de Dosis de Ciencia, este ciclo que estamos llevando a cabo en Comunidad Odelar, en el que nos adentramos un poco a conocer una pata poco conocida de la Facultad de Medicina, como es la pata de la investigación científica que se desarrolla allí. Y hoy vamos a hablar de peces eléctricos. Para eso estamos aquí en estudios con Virginia Comas, licenciada en Ciencias Biológicas y magíster en Neurociencias y terminando el doctorado. Y con Lucía Suizarreta, licenciada también en Ciencias Biológicas y magíster en Neurociencias y terminando el doctorado. Bienvenidas.
Gracias. Muchas gracias.
Estábamos hablando un poco fuera del aire, que es un tema muy interesante, un tema muy interesante de estudiar, pero que al que se le da poco, se le hace poco caso, incluso a veces me da la impresión desde los medios. ¿Dónde surge la idea de estudiar estos peces eléctricos?
Los peces eléctricos en realidad fue a raíz de un investigador, un grupo de investigadores hace muchos años trabajando en Estados Unidos, y que le dice uno de los principales investigadores, que era, ahora se me borró el nombre, pero Omar Macadar, trabajando en Estados Unidos, le dicen: estos peces tienen que estar en América del Sur. Y entonces ahí en Estados Unidos, o en el norte, también en Canadá, se estudian mucho los peces eléctricos, que se llaman de onda, y nosotros tenemos fundamentalmente peces de pulso. Eso es una gran diferencia, que los son muy parientes, pero también alejados.
¿Cuál es la diferencia?
La diferencia es que los peces de onda tienen una descarga constante. Los dos lo que tienen es una descarga eléctrica hacia el medio exterior, y es una descarga que les permite comunicarse con otras especies, con individuos de la misma especie, y además detectar o sensar cuál es su entorno físico. Entonces los peces de onda tienen una descarga constante, que no hay intervalos, no hay tiempo entre una descarga y la siguiente, es decir, que parece que fuera una onda, como una onda de radio, por ejemplo. Y los peces de pulso tienen una descarga y un intervalo de silencio entre descarga y descarga. Por eso, entonces, si uno los escuchara, uno puede
algo constante.
Y otro es tac, 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 tac.
Exactamente. Y bueno, ustedes estudian los peces de pulso, que son
los que
habitan aquí en América del Sur. ¿Tienen un órgano particular para estas descargas eléctricas?
Exactamente. Esta descarga se origina en el cerebro, en el sistema nervioso central del pez, en un grupo de neuronas, pero a través del órgano eléctrico, que es lo que tienen todo a lo largo del abdomen, que es un músculo modificado, siguen generando electricidad, pero no se contraen.
Es como un músculo.
Es un músculo modificado.
Ahí va. ¿Y por qué está compuesto? Porque un poco leyendo la información decía por dos tipos neuronales, que es como un núcleo que tiene, ¿no?
El que genera la descarga propiamente, el que comanda, da origen a la descarga, son un grupo de células, ajá, dos tipos de células ubicadas en un núcleo, un grupo neuronal, que son las células marcapaso, que son como las células marcapaso del corazón, por ejemplo. Y otras de relevo, que son las que llevan la información por la médula espinal hacia el músculo.
Sin embargo, ustedes estudian diferentes aspectos de esto, ¿no?
Exactamente. Lucía, ella se dedica más a la parte y les cuenta a ella.
Sí,
es a tú, Lucía.
Bien, nada, quería como agregar a lo que dijo Virginia, es que nosotros estudiamos los peces eléctricos como un modelo, ¿sí? Son peces que son muy utilizados como modelo neuroetológico, para estudiar las bases neurales de la conducta, ¿sí? Diferentes aspectos. El sentido eléctrico nos puede servir, estudiarlo y generalizarlo a otros sistemas sensoriales, ¿no? Entender cómo estos peces procesan la información sirve para entender otros sistemas sensoriales, no solamente el sistema eléctrico en particular. En particular, yo, ¿para qué utilizo los peces eléctricos? Para entender cuáles son las bases neurales de la agresión, ¿sí? Yo los uso como modelo de agresión. La especie que yo estudio, que es Gymnotus sumarorum, que es la misma que estudia Virginia, que ahora les va a contar bien para qué la usa ella, es una especie que es campeona en comportamiento territorial. Son peces que defienden territorios durante todo el año, uh-huh. ¿sí? Tanto en machos como en hembras. Uh-huh. Entonces, sí.
De todas formas, leía la información que estudias la agresión territorial de estos peces, pero en particular uh-huh. el rol que tienen los estrógenos.
Sí,
¿no?
Ahí va. Estudio el rol de los estrógenos, que eso está como es como algo novedoso en el estudio de la modulación uh-huh. hormonal de la agresión, porque hay un conocimiento que hasta digo todo el mundo más o menos sabe que las hormonas como la testosterona, que son hormonas como de machos, uh-huh. de individuos machos, potencian la agresión o modulan positivamente la agresión. Sin embargo, los estrógenos están mucho menos estudiados. Son hormonas que en general se relacionan a las hembras, ¿no? Son hormonas que son circulantes y son altas en hembras. Uh-huh. Entonces, una cosa que es interesante y que para eso me sirven estos peces es para estudiar cuál es el rol de los estrógenos en la regulación de esta agresión. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los estrógenos tienen un rol importantísimo en la regulación de la agresión fuera del periodo reproductivo, ¿sí? También en machos, no solamente en hembras. Y eso es algo novedoso, uh-huh. ¿sí? Entonces, para eso están buenísimos estos peces porque son súper agresivos. Vos en el laboratorio podés estudiar la conducta y de hecho lo hacemos peleas en el laboratorio. Y siempre que pones a dos peces en una pecera, se genera una contienda agresiva, ¿sí? Y nosotros podemos manipular esas contiendas con, yo qué sé, poniéndole hormonas o poniéndole antagonistas y también medir cómo son los cambios que ocurren en el cerebro asociados a estas contiendas.
Uh-huh. ¿Y en relación a las descargas eléctricas?
Ahí va, en relación a las descargas eléctricas también nos resulta súper ventajoso estudiarlos porque estos peces, los peces eléctricos, se dice que tienen un sistema nervioso público. ¿Y eso uh-huh. qué significa? Que las descargas eléctricas que generan al medio, al agua, son descargas que nos están indicando qué es lo que está pasando en el cerebro.
Son comunicacionales.
Claro, son comunicativas.
Comunicativas.
Sí. Uh-huh. Durante las contiendas, estos peces generan señales eléctricas de sumisión, ¿sí? Que son modulaciones de la descarga eléctrica, que son señales de cuando el pez pierde la pelea, ¿sí? Y bueno, y ahí capaz que le doy un poco pie a Virginia porque ella estudia justamente cómo es la modulación en el cerebro de estas señales de comunicación.
Más interno.
Más interno. Ahí va, yo trabajo sobre el núcleo que genera este grupo de neuronas que genera estas modulaciones de la descarga. Es muy curioso porque es un núcleo que tiene solo dos tipos de células, unas que generan propiamente la señal, que se llaman potenciales de acción, y esos potenciales de acción pasan a las células de relevo y después las transmiten a la periferia, ¿no? A la médula. Pero entonces todo se resuelve a nivel de esos dos tipos de células, ¿sí? Y entonces a nivel de las células marcapaso, dependiendo de qué neurotransmisor se libere, esas sustancias que son las que sirven para la comunicación en neuronas, entre neuronas, es qué neurotransmisor se libere y sobre qué tipo de receptor ese neurotransmisor se contacte, genere el tipo de respuesta adecuada para el momento adecuado.
Hay un término que ustedes utilizan también que es la electrolocalización, pero la electrocomunicación. Y es esto que hablamos, que las descargas son muy comunicativas.
Exacto.
Supongo que lo habrá, hay un código que tienen los peces como para comunicarse a través de las descargas. Parece más complejo de explicar que eso, pero...
No, lo que pasa es que... esa forma de comunicarse entre la misma especie uh-huh. tiene que ver con esto de los cambios de frecuencia, es decir, cómo disminuyen o aumentan uh-huh. el intervalo entre esas descargas, ¿sí? Uh-huh. Y eso es una señal, y esa señal puede ser, en general es un aumento de la señal y tiene que ver con aumentar la capacidad. Básicamente el animal cuando descarga ve lo que está pasando, cuando no descarga no ve. Eso es muy interesante.
Sí,
por eso habla, tiene que ver con las dos cosas. Por eso nosotros, de alguna manera, cuando le pusimos el título a esta columna,
se llamaba sexto sentido.
Porque usamos el sentido eléctrico como un sentido diferente uh-huh. que a nosotros nos cuesta a la gente le cuesta identificar porque no lo tenemos.
No, claro.
Pero básicamente, si lo comparamos con la visión, es cierro y abro los ojos y solo veo cuando obviamente abro los ojos, pero no veo nada cuando los tengo cerrados.
Esto es lo mismo,
con las descargas. Uh-huh. Entonces, si quiero saber lo que está pasando alrededor, tengo que aumentar la cantidad de veces que abro los ojos.
Más allá de utilizarlo para ver, también es esto que hablábamos de
por supuesto, porque además
las señales.
Exacto. Y además cada especie tiene una cosa, la forma de descargar es lo que se llama especie específica, tiene una forma de onda muy particular cada uno. Y entonces se reconocen por la forma de onda y se comunican con cambios de esa forma de onda o de la frecuencia o aumento de la cantidad de descargas por unidad de tiempo.
Conocer el funcionamiento neuronal de los animales también sirve como para avanzar en el conocimiento no solo del resto de las especies y del resto de los animales, sino de nuestro propio.
Sí, claro. Sí. El conocimiento que se genera, nunca sabes cuándo se va a aplicar en realidad, y cuanto más conozcas el sistema nervioso, lo podés extrapolar a, yo qué sé, hasta el ser humano, ¿no? Somos animales, obviamente. Uh-huh. Como te decía, bueno, hay como muchas aplicaciones como reales, que son el entender los sistemas sensoriales, lo podés extrapolar a otros sistemas sensoriales, ¿no? Es el procesamiento, cómo procesa el cerebro los sistemas sensoriales. Pero, yo qué sé, en el caso mío, la agresión, las hormonas que yo estudio son exactamente las mismas en todos los vertebrados. Uh-huh. Entonces, si yo entiendo cómo se regula la agresión territorial en estos peces, puedo entender o generar conocimiento básico como para entender la regulación de la agresión en todos los animales. Uh-huh. Y así hay millones de ejemplos, ¿no? No sé si quieres agregar algo más.
No, que simplemente en esto que, por otro lado, yo estudiando el sistema nervioso central, tiene que ver con esto de que yo estudio todo a nivel de los contactos sinápticos, es decir, cómo se comunican unas neuronas con otras y pueden cambiar un tipo de señal, y eso puede ser extrapolable a cualquier sinapsis de tanto de mamíferos como de invertebrados. Este es un sistema sencillo que es fácil saber cuál es la información que ingresa a ese núcleo, y uno puede desde afuera del animal conocer cuál es la información que sale de ese núcleo. Uh-huh. Entonces eso te permite manipular bastante bien o de forma bastante controlada lo que está pasando en el sistema, en este sistema que es un núcleo, un grupo de neuronas que a veces es muy difícil extraerlo del sistema nervioso central y conocer cómo funciona.
¿Cuáles son los dos tipos neuronales que creo que no los nombramos también, que funcionan en este sistema, en este núcleo de las
descargas? Una son neuronas marcapaso. Uh-huh. Marcapaso como en el corazón, esas que generan el ritmo, ¿sí? Y son las generadoras del ritmo de la descarga. Y las otras son las neuronas de relevo. Y en realidad las marcapaso generan potenciales de acción y se las transmiten de uno a uno. Un potencial de acción en las células marcapaso es un potencial de acción en las células de relevo y es una descarga del órgano eléctrico. Así que es un sistema muy lineal para seguir.
Sencillo de estudiar, digamos.
Relativamente,
pero como que no es tan complejo de estudiar en su funcionamiento.
Exactamente.
Y la electrolocalización, que era el otro término que llama la atención de cuando se lee.
Básicamente la electrolocalización es esta misma señal genera un campo eléctrico, es uh-huh. electricidad generada alrededor del animal, y este animal genera la electricidad y además es capaz de discriminar los cambios de cualquier objeto que tenga lo que se llama una conductividad diferente a la del agua, genera un desplazamiento de las líneas de campo, capaz que es un poco complejo como lo estoy diciendo, pero bueno, genera un cambio físico en el entorno que hace que el animal se dé cuenta que hay algo interpuesto, y de esa manera el animal detecta una presa, sabe si hay un predador en la vuelta, si hay uh-huh. una piedra, si hay un tronco.
Sí,
o dónde
es algo
está.
Sensorial.
Y es la misma señal, entonces uh-huh. el animal tiene como que, tiene por un lado mantener esa descarga porque es la que le permite saber lo que le pasa alrededor, pero además comunicar y modificar su descarga para comunicarse con
el animal. Es una doble tarea.
Es una doble tarea y tiene un compromiso entre la comunicación y la electrolocalización.
Bien, decían que estos Este tipo de peces se encuentran en América del Sur, es diferente al que está en América del Norte. ¿En qué ambiente se lo puede encontrar? ¿Dentro de qué ecosistema?
Bueno, son de agua dulce. Uh-huh. No hay, en América del Norte no hay peces eléctricos, van de México y Uruguay es la distribución más sur. Después uh-huh. hay otros peces eléctricos que son africanos, sí, pero esos son independientes de los gimnotiformes, que son los americanos. Entonces te decía, son de agua dulce y están en todos los ambientes de agua dulce. En general son de aguas calmas. Entonces, por ejemplo, acá nosotros que hacemos estudios en la naturaleza también, los encontramos en las lagunas donde hay camalotes, ahí está, es uh-huh. donde hay más. En Uruguay hay más o menos 5 especies de peces eléctricos. Pero después, si te vas más para arriba en América, es un grupo súper diverso.
Bien, Virginia Comas y Lucía Zubizarreta, muchísimas gracias por esta participación en Dosis de Ciencia, que es el ciclo que estamos haciendo aquí en Comunidad del Art sobre la investigación en Facultad de Medicina.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Igualmente, muchas gracias.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad del Art, el periodístico de Uniradio.